Radio Lagar presenta un programa dedicado a nuestros bailes religiosos, su historia, su tiempo, su fe, en honor a San Andrés, el gran patrón.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarles después de haber tenido una mañana con mucha información, con muchos servicios, con buena música, entrevistas como lo es ya habitual. Siempre rompemos los esquemas el día martes y miércoles. Hemos transitado rumbo a San Andrés. ¿Cuánto queda para San Andrés? A ver, queda... Bueno, imagínense, 10 días. Hemos esperado 305 días, quedan 10... Ah, más, no, 350 días, una cosa así, para que lleguemos a San Andrés y nos quedan solo 10, o sea, estamos en los descuentos. Hemos contado con la presencia de morenos, con la presencia de caporales, con la presencia de tincus, y hoy nuevamente vamos a retroceder en el tiempo a la tradición cíngara de nuestra pampa salitrera que también se allegó y cobijó nuestro oasis. El baile de los gitanos, gitanos de San Andrés. Para tal efecto tengo el gusto de saludar, voy a comenzar por las damas, Chulito. La señora Marlene Castro. ¿Cómo está, señora Marlene? Gusto de saludarle. Una tremenda alegría contar con vuestra presencia en nuestros estudios.
Ya, Marcelo, igualmente. Sí, me siento contenta y esperando que llegue pronto la fiesta porque ya... Yo ya estoy bailando, ya cumplí 44 años en el baile y pienso seguir bailando hasta cuando yo le prometí a San Andrés de que iba a bailar hasta cuando, no sé, hasta cuando mis piernas, porque yo estoy operada la columna, pero me gusta, a mí me gusta. Entonces, no, de retirarme he hecho hartas mandas. Pero de retirarme así como un día para otro, no, lo hallo muy difícil porque me da mucha pena. Yo bailo, he hecho varias mandas.
Y... Pero ¿sabe qué? Eso lo vamos a conversar dentro de un ratito. ¿Por qué sus mandas? ¿Por qué esta expresión? Y también vamos a saludar en esta oportunidad a quien nos acompaña, una amiga de la casa, como lo es la señora Nelly Morales, más conocida en el mundo artístico como la espectacular Tica. ¿Cómo estás, señora Nelly? Gusto de saludarla.
Hola, Marcelito. Muy buenas tardes para todos de la radio y para toda la gente que lo está escuchando en estos momentos. Bueno, para mí es un orgullo de estar aquí hablando del baile gitano. Yo bailé también en el baile gitano casi 2 años. Ya me retiré, pero mis hijos y ahora mis nietas también bailan. En este momento es mi hijo el caporal del baile gitano, que hoy él para la fiesta cumple 30 años bailando en el mismo baile.
Justo mi edad, 30 años. Luego vamos a conversar sobre eso, porque ya estamos tomando la hebra de esto, que es algo muy familiar. Es algo muy familiar, algo muy de pica. Y hablando de pica, de pequeño de corazón, yo quiero saludar. Me recuerdo que la última vez que estuvimos conversando fue en Las Cruces, ahí en las parcelas Las Tres Glorias. Quiero saludar a mi buen amigo Eduardito Contreras Alzamora. Chulito, ¿cómo estamos, Eduardo? Gusto de saludarte, bienvenido al programa.
Gracias a Dios y al patrón, bien. Contento de estar en este lugar, dando a conocer un poco más de nuestro baile. Como tú decías, es algo familiar. Como estábamos conversando antes, esto viene y nace de generaciones de familia. Somos acá, tenemos, empezó bailando como la señora Marlene baila ella, bailó su hijo, sus nietos, sus nueras. Y es una cosa que viene de costumbre. Tú hace el tiempo cuando hablaste con los caporales, dijiste que ella, la Cecilia Montaño, dijo que ellos fueron los fundadores de los nuevos, las nuevas danzas, los nuevos acordes en el aire, porque antes de la fiesta de San Andrés teníamos solamente morenos y gitanos.
Y eran, pues, solamente dos.
Éramos dos. El moreno, todo se sabe que tiene algo de 93 años.
Claro. Y el gitano, bueno, recordemos que los morenos fueron creados en la ex oficina servitera del Mapocho, con los canarios de Mapocho, en el año 1937, que fueron los primeros en llegar. En el año 1951 llegaron los morenos, perdón, 47 llegaron los morenos de Diquique, los morenos de Cabancha, que son los segundos más antiguos.
Los segundos más antiguos. Entonces acá tenemos los morenos, que ellos ya tienen 93 años, que es de la familia Loaiza. Después de la familia Leauza, Loaiza pasó a la familia, la señora Nelly Cayo.
Eduardo, eso me gustaría que para que diéramos ya el contenido al espacio, que nos fueras contando cómo esto nació.
Los morenos nacieron así, y después no sé por qué causal, la familia de Leonardo Arapio, de la señora Chencha, disculpe, me olvidó los nombres yo, los tomó la señora Nelly Cayo, y de ahí de nuevo pasó la familia Loaiza. Y de en ese tiempo, como había un solo baile, llegó la señora, ayúdame con los nombres, la caporala del baile, la Elena Olcay, la señora Elena, y con un grupo de allegados acá, de gente de la isla de Pica, con un grupo de la isla, con la gente de la isla, del sector de la isla, que la gente acá piñera sabe cuál es el sector, formaron el baile, crearon el baile gitano en el año, el 24 de agosto del 70.
Claro.
Año
1970. Ahí, claro, se creó el baile gitano.
Ese fue. Ahí estaba, yo le podría decir, estaba mi abuela Julia Castro Maita, estaba mi tío, estaba los conocidos, el Chueco Maita, las familias de ahí que son, estaba don Pancho Maita, y la señora Elena trajo un caballero que, dame el nombre del caballero, Germán. Don Germán vino a enseñarle a los niños. Claro. Entonces, con todos los jóvenes que estaban en ese entonces, se formó el baile gitano. Llamemos los hermanos Lecaro, los hermanos Maita, estaban si no me equivoco, están los Ceballos. Habían gente que bailaba en Victoria y en La Tirana, que nos vino a enseñar esta danza, este baile.
Señora Marlene, bueno, y usted está del comienzo.
Claro, yo empecé ya, como le digo, a bailar tenía como 12, 13 años. A mí me gustó. Y cuando ya la señora me habló de eso, oye, entonces yo me entusiasmé, pues, así que empecé ya pongámosle, y empecé a buscar personas. Eran todos los chiquillos de ahí, de la isla donde vivo yo. Ahí eran todos de ahí, eran puros casi vecinos, puros chiquillos, ya no estaban.
¿Por qué le llaman a este sector la isla?
Así se llama antes, porque no había gente ahí, pues eran los que vivíamos
tres,
un poquito.
Tres, cuatro casas, sí. Y el pueblo, eso, claro. Su sistema estaba don Castrito, claro. Caballero, el papá de...
Mi papito.
De ahí, esa casa existía, ese sector existía, y de aquí para allá no había nada.
No había pura pampa.
Don Ernesto Castro Maita.
Mi papá vivía ahí.
Entonces no existía, y claro. Ya el sector la isla. Pusieron.
Era como una era
como buen pequeño.
Pampa, pura pampa, pero claro, no había
claro,
casa.
Claro, había algunas casitas, claro, entonces como aquí la población se concentraba claro, en un espacio en el centro. Entonces vivían alejados, aislados. Pues,
claro, si no vivía nadie y por eso le llamaban la isla, pero ya no están los chiquillos, se han casado todos también.
Y ahí llegó la tradición de los gitanos, señora Nelly.
Claro, sí. Como le digo, la señora Elena venía de Victoria, ella fue bailarina y caporal al mismo tiempo. Y ella me comentó a mí, y a mí me gustó, pues de un principio me entusiasmé, a mí que me gusta bailar, cantar, bailar. Entonces yo me metí, pues dije, ya, pues, podría ser, estaría bueno, y yo voy a buscar niños. Empecé a buscar chiquillos. A todos los chiquillos de la isla ya no están, pues ya bailaron, se fueron, qué sé yo.
Pero si muchos están su claro, hijo, así como claro. La señora Nelly, la tica, está su hijo que, yo me recuerdo cuando el hijo de la tica entró, yo tendría unos 6 años, porque el hijo de la tica debe tener unos 20 años.
Mi hijo entró a bailar a los 4 años. Él bailaba con Tete. Con Tetito bailaba. Ya, como te digo, Marcelito, él está cumpliendo 30 años bailando en el mismo baile.
Bueno, ¿y usted también bailó?
Yo también bailé con mi hermana. Fue una devoción tan grande que no sé cómo explicarme la devoción que nosotros le tuvimos al patrón San Andrés. Igual que el año pasado nosotros, mi madre, Mi hermana que vino de Arica, nosotros pasamos la fiesta. Fuimos al alférez de
la fiesta. Lo felicito en realidad, que bueno, el trabajo que realizan los alférez también es bien, es un trabajo muy arduo, muy complejo, sí, que sí. Hay que invertir
hay
mucho.
Hay que trabajar
mucho.
Se trabaja mucho.
Sí.
Y ahí uno no siente cansancio. Para el patrón San Andrés, uno no siente cansancio. Bueno, después ya viene el cansancio, ya cuando uno ya entrega, hace la fiesta, entrega todo lo que uno teníamos que hacer.
Hemos dado nombres, hemos escuchado nombres de la señora
Elena Orcay.
La señora Elena Orcay, pero ¿por qué? Había un baile moreno, pero ¿por qué nació la idea de los gitanos? ¿Por qué llegó acá? ¿Cuál fue el motivo?
Porque
la señora Elena, la que trajo la idea, ella en la salitrera
bailaba.
Tú estás recordando hace poco con el profesor Estica la gente que se vino de la salitrera a hacer patria Capica, se vino porque Pica, como tú lo has dicho en tu programa, Pica era el centro de acopio, el centro de repartir las cosas,
de abastecimiento
claro. De todo
el emporio pampino aquí en la Pampa,
entonces,
del lugar.
Imagínate, ya cuando se formó el baile gitano, ya el moreno tenía algo de 40 y tantos años.
Sí.
O sea, ya era legendario.
Ya era legendario. Ya y no había otro baile. Entonces, esta gente pequeña, esta gente de tradición, yo te hablo de usted, yo te puedo decir del Choco Maita, Pancho Maita, gente de tradición acá en el pueblo que mucha gente la conoce, gente que se hace llamar pequeño tiene que conocerlo. Porque son gente que dejaron algún grano de arena acá. Oye, yo te voy a contar, un año en el baile no había plata, no teníamos plata. Y se hizo pasar una lista.
Bueno, te notamos bien emocionado,
sí,
Eduardo.
Sí, pues sí.
Te notamos muy emocionado y no es para menos porque son...
Pero San Andrés lo va a ayudar ahora.
Esta gente se puso con el billete. Yo a los bailarines.
Relájate un poquito.
No,
relájate.
Sé que el problema que yo tuve me da esto, que la parte emocional no.
¿Te emocionas mucho?
No la contengo. Yo le digo que esto es como familia, esta gente se pone. Son cualquier problema así. Yo no digo que los bailes no lo hacen. Pero hay gente que debería darse a conocer, que gente que estuvo con el patrón, que estaba antiguamente hasta el año 80 y tantos, que se formó el primer baile, que fue los caporales, habían solamente dos bailes. Y lo más bien que pasamos una buena fiesta, lo más bien que hacíamos una buena procesión, no habían problema. Lo más bien que tal cual que se hace la fiesta ahora, no sea a las 4 de la mañana, siempre se ha hecho a las 4 o 5 de la mañana. Antes había una misa, se hacía la misa. Ahora que tenemos nosotros, más bailes, es bueno que hayan más bailes. Pero yo siempre le indico a mis amigos, a los gitanitos, que esto hay que hacerlo con mucha fe, con mucho respeto. Independiente, Marcelo, yo digo, aunque alguien diga poner la mano al fuego, hay promesantes que no comulgan la fe católica, que son de otras iglesias, ¿sí?
Ah, pero igual están.
Pero están con fe, están con devoción y con mucho respeto. Eso es lo que hay que lograr.
Señora Marlene, bueno... La señora Olcay llegó desde las salitreras, estamos hablando de fines de la década del 60, 70, sí. Ya estaban paralizando la mayoría de las oficinas, bueno, la última fue Victoria en el año 1978, la gente tenía que decidir dónde estar, se vinieron a Pica. Bueno, la señora Olcay comenzó a reclutar gente,
claro.
Y usted fue una de ellas, porque estamos hablando, usted viene bailando del comienzo.
Claro, yo empecé al principio.
¿Cómo era el baile gitano al comienzo?
Mire, cuando yo entré, cuando yo entré a bailar en el primer día, no habían todavía bailarines, no había nadie. Yo entré y ahí ya empezamos ya se empezó a formar, me habían dicho, el baile. Empecé yo a buscar bailarines, a los chiquillos, qué sé yo, por aquí, por ahí, buscaba. Pues ella me decía, búscate tú a los chiquillos que quieran bailar. Y yo salía a buscar por aquí, por allá, y lo hacía inscribir, me habían dicho, para que se metieran al baile, porque era bonito y lo entusiasmaba yo a ellos. Y dieron muchos niños que ya no están, muchos amigos.
¿Cuántos
míos
comenzaron?
Empezamos como con 15, 30, con 30 bailarín. Más o menos así eran.
Nómbreme alguno de los que estaban en la época de la fundación cuando usted comenzó con el baile gitano. Cuando todavía Rodrigo Sport no llegaba al mundo.
No, todavía no. Estaba la niña, la hija de, no, la hija María Ignacio, la hija de Benito Ignacio, ¿no la conociste? Después,
Osvaldo Maita.
Osvaldo, el Pelis Lecaro, el Mangaco.
Ah, Macaco también.
Macaco. Es hermano de los Lecaros. Del Sandro, de la isla. Estaba, si no me equivoco.
Hágale recuerdo a usted, a ver los antiguos, los que comenzaron.
Yo tengo un cuadro en la casa lindo, grande.
Estaba la tanto, no señora, me... la María Pérez también, sí, que bailaba. Bueno,
la señora Kelin.
Ah, la señora, nuestro amigo Kelo, don Kelin. Saludos, sí, para él, que fiel auditor de la radio y encantado con este programa de los bailes.
Sí, sí, el Kelin, yo tengo un cuadro grande, pero no me recuerdo, tengo todos los bailes antiguos y ya no están.
Habían unos hermanos, si no me equivoco, fueron años después, que venían de la tirana, los Cabellos.
También. Tampoco ya
también,
no están.
También, que no están. Uno murió y uno creo que está en hospicio.
O sea que todo lo que estuvieron ya no están. En este momento no están. Ahora
Churanta,
son todos nuevos.
La hermana del Churanta, de los Maitas.
Claro.
Donde está, son familiares de la Yasmina, de acá de la agencia Buse.
Sí.
Los tíos de ellos.
Ah, también
estuvieron. También estuvieron. También estuvo en nuestro baile, por decir, un poquito más adelante, la Carmen Cayo.
También,
la hermana, la de acá de finanzas.
También bailaron.
También bailaron.
Los hermanos Burgo también mandaron, bailaron la Edith con el Yanco, el Chichín. Son todos esos, ya no están, por tantos años ya no.
Sí, pero siguen las generaciones.
Ahora vienen nuevos, pues.
La señora, la Guinalde Palape también.
Se formó el baile, ya estaba funcionando, y llegó la señora Tica también ahí al baile. También ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se motivó usted, señora Tica?
Es que como nosotros ahí de la isla, te sentíamos el bombo.
Ah, usted también es isleña.
Sí, también.
Ah, vivía al lado de mi casa.
Andaba con esa, andaba así como las pascuenses, así con esos coquitos acá.
Fíjate, vivo yo más arribita a ella. Jugábamos para la muñeca.
Sí, pues.
¿Y cómo llegó? ¿Qué la motivó?
Para mí fue la emoción, la bailete de San Andrés. No sé qué lete mi mamá, mi papá, ellos... Le digo yo, papá, yo quiero bailar, entrar al baile. Me dijo, ya, bueno, si tú quieres bailar, baila. Yo bailé con mi hermana.
Así, ¿eh? ¿Qué edad tenían cuando entraron a bailar?
Era una lolita.
No sé mucho, creo.
No, no muy lolita.
Yo tenía como 10 años o 12 años, más o menos.
¿Bonito?
Sí.
¿Sí? ¿Se siente? ¿Qué se siente cuando bailan los gitanos? Lo vamos a conversar dentro de un ratito.
¿Qué no se siente?
Ay, ¿qué no se siente?
Imagínese qué no siento yo.
Al menos para mí un deseo de bailar de nuevo. Pero realmente a veces que no se puede.
No se puede.
Bueno. Chulito, para que no se emocione, a ustedes le trajeron agua. Mientras nos vamos a la pausa, sí, yo voy donde pinche y te traigo algo para cortar la emoción. La música, estamos presentando Rumbo a San Andrés, el programa de los bailes religiosos de Pica con el baile Gitanos de San Andrés.
Programa especial dedicado a la historia de nuestras cofradías. La Garra, tu radio. presentando San Andrés, el gran patrono. La historia, el tiempo y la fe de nuestros bailes religiosos.
Una de la tarde con 25 minutos. Ya estamos de regreso con Rumbo a San Andrés, el programa de los bailes religiosos de la comuna de Pica. Y escuchen, ya que entramos con un canto, el canto solemne a San Andrés, escuchemos también el canto solemne del baile gitano San Andrés, que cantan así.
Bueno, antes que nada, este canto es la entrada del baile gitano que le hace al templo, es la entrada. Ya,
al entrar en este templo, meditando con fervor. Al entrar en este templo, meditando con fervor. Sin poderlo ver, se puede sentir la presencia del Señor. Sin poderlo ver, se puede sentir la presencia del Señor. La presencia del Señor.
Qué bonito, ¿eh? Qué lindo, lo felicito. Oye, ¿quién compone estos cantos? ¿Quiénes son? ¿Son anónimos o hay alguien en especial que los prepara? Porque hay caporales, por ejemplo, que se inspiran en temas que son populares o folclóricos y sacan sus cantos para dedicárselos a la deidad, en este caso al santo patrono San Andrés.
Bueno, las canciones del baile gitano lo hizo don Enrique Luza, que después descanse. Sí. Él fue quien inició estos cantos, que lo dio al baile gitano.
Don Enrique Luza Cáceres. Un gran maestro pianista, compositor, arreglista. Y cuéntenos un poquito, bueno, el canto, se fundó el baile con la señora Marlene, luego entró la señora Tica ahí con su hermana y muchos otros. Sí. Chulito, tú también estuviste presente allí en el baile. También. ¿Cuántos años bailaste?
25 años.
¿Cómo eran los primeros trajes? ¿Cómo los confeccionaron? Porque ahora vemos que de repente cuando voy al Salón O'Higgins ve a usted con la señora Eduina trabajando ahí, señora Tica, pegando lentejuela y todo eso. Antes la cosa no era así, no era tan colorida, claro. Era más sobria.
Ahora tiene más brillo.
No, el baile gitano, las mujeres, era una falda larga, amplia. Y la blusa también era de colores y otra sencilla.
Floreada. Floreadita.
Y los hombres eran pantalón y su camisa y su chalequito.
Claro.
Así
era,
¿eh?
Bien sencillo.
Era muy sencillo.
Hasta el día de hoy, igual. De los trajes sencillo. Es como el más económico. Mm. Porque igual a todo esto la gente también tiene que pensar que un baile no es solamente la devoción. Lamentablemente, fuera así, sería bonito. También hay un gasto detrás. Y detrás de ese gasto hay una cantidad de personas que ayudan a contener las plata, a buscar las plata, a buscar socios, a buscar bailarines, porque cada bailarín paga una cuota, pero con esa cuota no alcanza para traer la banda.
Claro.
Yo te puedo decirte, hace los años que yo bailé, nosotros trajimos una banda, 10 años trajimos una banda de Antofagasta, que en ese tiempo costaba algo de 500.000 pesos.
Claro, barato.
¿Y cómo se hacía? El bailarín pagaba 5.000 pesos la cuota al año y la señora Nelly, la señora Elena Alcay, mi abuela Julia, la Cata, la Baloma, viejito, salían a vender empanadas todos los sábados con su bandeja empanada las viejas. Y sacaban adelante, juntábamos las 500 lucas. En ese tiempo, yo estoy hablando de 25... unos 30 años atrás.
¿El baile comenzó con banda?
Claro, con banda, bombo y caja. Ahora
nada
estamos más grandes.
Antiguamente era así.
Sí.
Era con bombo, caja y algunos bailes usaban el pito.
Claro.
Ah, ese pito de las bandas, con ese instrumento los acompañaba. Sí,
incluso usamos el bombo, yo no más recuerdo, el bombo lo enseñaron, después empezó tocando el hermano
Chicho,
que lo conocemos. Él tocó muchos años el bombo.
Sí.
Porque le tuvieron que enseñar para tocar el bombo, porque el salto del gitano, si tú en adelante estabas tocando un salto gitano, es como bien lento.
un gitano pitugo que le llamaba a la señora Elena.
Claro.
Nosotros hacíamos un
gitano, salto medio valseado, claro, así. Porque es diferente el salto de diablo, es diferente, claro, el salto, claro, de moreno, y está el salto de gitano.
Es lento, entonces él le llevaba al compás.
Claro, y el salto del gitano de acá de Pica es como entre diablada y el gitano pitugo. Está intermedio. Y tiene un salto muy especial que se formó acá.
¿Por qué gitano pituco? ¿Qué quiere decir eso?
El gitano pituco es que marca mucho ¿cómo se llama? La coreografía.
Yeah.
El pañuelo bien estirado, claro, con las terminaciones. En la tirana queda un pituco. Uno o dos pitucos de baile de ese tipo de gitano. Pero el gitano que tenemos acá no es de ese estilo, es otro tipo.
Claro.
Por eso cuando viene
es un gitano más pop. Más de la isla.
Igualmente que tenemos una socia que después descanse también.
Muy cooperadora.
Que ella se juntaba con la señora Elena Olcay, que después descanse. Sí. La señora Catalina Valdés.
Sí.
Fue una excelente persona, una buena presidenta. Que ella en todo momento ella salía, buscaba las cosas para poder...
Y se conseguía la platita de su bolsillo, sacaba para poner para el baile.
Era
muy buena...
Igual que también fue presidente don Javier Pérez.
También.
En ese tiempo hablamos de hace 30 años, cuando yo tenía 10 años.
Sí.
Una banda acá en Pica, cuando habíamos dos bailes, nos costaba 500, 400 mil pesos.
Barato.
Ahora, ¿sabes cuánto nos cuesta a un baile? Yo creo que estoy hablando de lo mínimo. Yo fui presidente 2 años del baile. Estuve a cargo, ¿no?
¿Quién es el actual presidente del baile?
El Rodrigo Olivares. Ahora.
Rodrigo Olivares.
Es más conocido como Gillo.
Sí, Gillo, nuestro amigo Gillo, ahí que anda en la bicicleta.
Claro.
Ah, muy bien. El saludos para él.
Ahora, yo digo más que presidente es un encargado, porque él es el que reúne todas las cosas, tiene que hacer. ¿Sabe cuánto sale ahora en estos momentos traer una banda para un baile? Mínimo son 2,5 millones.
Más o menos. Eso lo están pidiendo.
2,5 millones de pesos, o sea que si tú sacas, y es lo que yo siempre he estado como medio reticente, no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque si sacamos en 10 bailes a 2 millones son 25 millones de pesos.
Sí.
Ah, es un gasto.
Claro.
Un gasto. Yo comprendo, como tú dijiste en la anterior sesión del baile, que claro que tiene que ser más banda, tiene que ser más para que se escuche los bombos, se escuche la música, realce la fiesta. Sí, pero también...
No se puede convertir en un negocio.
No se puede convertir en un negocio.
Señora Marlene, bueno, qué buen punto me ha tocado Eduardo. Bueno, ¿y qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que hace el baile gitano para poder costear así? Porque recordemos que la fiesta de la banda hace salida 2 días, ¿o la octava también?
La octava también, son 4 días.
O sea, son 4 días, sí. 4 días en total. Bueno, claro. ¿Qué se hace para pagar 2,5 millones de pesos? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo lo consiguen? ¿Se meten la manito al bolsillo?
Se hacen actividades, plato único, rifa,
bingo, durante el año.
Todo el año.
Tenemos que hacer todo eso,
plato,
rifa, para poder reunir fondo y tener, hacer la platita para poder tener para la banda. Y las cuotas que tenemos que pagar también, y con eso se paga la banda, qué sé yo.
Pero yo tengo una idea. Ya que estamos en la onda de los gitanos, vamos a vender paila entonces.
Sí, claro, de cobre.
Nos daría bastante bien, pues.
Y sacamos la suerte, claro.
Sí, también.
Me dicen, Valeria, sácame la suerte. Ya, digo,
bueno, para mí es una alegría tan inmensa de que ustedes hayan traído esta tradición para que la gente
sepa
la tradición,
cómo se
formó un baile religioso.
Claro.
Aquí está en juego algo muy de piel, sí, muy del alma, muy del espíritu, una tradición muy arraigada a las saliteras que llegó al oasis. Y no, para nosotros es el gusto. La verdad que esta creación, yo quiero recalcarlo, es algo que nos encargó el señor alcalde Don Miguel, porque siempre hacemos mención. Si bien es cierto, las juntas vecinales, los clubes de adultos mayores, los clubes deportivos y todas las entidades tienen su espacio, pienso que lo justo es que los bailes religiosos también tengan su voz en esta temporada del año. Si bien es cierto, nosotros promovemos todas las actividades que ustedes realizan, todas, y todos los bailes religiosos nosotros tenemos las puertas abiertas, pero también nos interesa que ustedes nos vayan contando, porque esto también va motivando a las nuevas generaciones para que se vayan integrando a la tradición.
Claro. Sí. Ahora nosotros queremos, no pensamos, queremos, estamos decididos a sacar el baile este año nosotros, de nuevamente, porque ya lo hemos tenido y ahora lo vamos a volver a sacar con mi marido, mi ahora hijo, mi claro, yerna.
Lo vamos a hacer. Conjunto, sí. Se reelige de nuevo alguna persona. Por eso te digo, sí. El baile gitano no hablamos de directiva. Claro que hay una persona que hace la cabeza, hay un claro. Sustante, pero no se habla de directiva porque es como tan.
¿Cuál es el momento más difícil que ha vivido el baile gitano?
El más difícil fue un año que cuando teníamos la banda de Antofagasta y nos llegó.
Sí, pobre.
¿Sabes qué, sí. Marcelo? Era día de traerla de Antofagasta. Oye, los cabros ya vienen, los cabros ya venían. Llegaron, varios años, no llegaron. Y estar la rompí el día.
Estamos ya
y listos. Oye, muchachos, ¿sabes qué? Hay que salir con bombo y caja nomás. Pues.
Estamos choreados, queríamos.
Y imagínate tú, estábamos preparados para los músicos, claro. no hubo ensayo general. ¿Por qué? Porque los cabros, no me recuerdo si nos faltaban las lucas
claro.
O los cabros no estaban atrasados la banda.
Ahí tuvimos que salir
como baile fue.
Ustedes estuvieron por la cuerda floja. Sí,
claro, como baile, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que como yo digo, si esto, cuando es de tradición, cuando es de familia, cuando tú traspasas a tu hijo o traspasas a tu nieto la realidad de un baile, porque yo sé, y yo creo que lo tenemos que hablar abiertamente, yo sé que hay muchos bailes, no, ojalá no se dé acá en Pica, que estamos porque el baile es baile nomás.
No
pensando en el que San Andrés interviene a nuestro Señor, que nosotros habla de promesar, pero uno promesa ¿por qué?
Por devoción.
Porque yo cuando chico promesaba, ¿sabes qué? Yo voy a bailar.
Eduardo, gitano. tocaste el punto. Claro. Estamos hablando de fraternos, de promesantes, de danzantes, claro. Bailarines. Vamos a ir a la música. ¿Por qué usted, señora Marlene? ¿Por qué usted, señora Tica? ¿Por qué tú, Eduardo? ¿Danzan? ¿Por qué ustedes promesan? ¿Vamos a la música? ¿Una pausa? Estamos presentando Rumbo a San Andrés, el programa de los bailes religiosos de Pica, en Radio Lagar FM. We'll be right back.
Estamos presentando San Andrés, el gran patrón. La historia, el tiempo y la fe de nuestros bailes religiosos.
Ya estamos de regreso después de este salto de gitanos. ¿Cómo se canta la procesión?
Bueno, Marcelito, ahora vamos a cantar una estrofa de la procesión, que dice así: llevas abrazada la Sagrada Cruz, llevas abrazada la Sagrada Cruz, donde te crucificaron igual que Jesús, donde te crucificaron igual que Jesús, igual que Jesús.
Qué lindo, ese es un canto cuando San Andrés va en el anda.
Claro, ya hemos ido
en la procesión.
Ah, en la procesión. Muy bien. Bueno, y tienen que soportar justamente el calor de la procesión, el salto, claro, la noche. ¿No les cansa eso?
No, porque es un sacrificio que se hace una vez al año. Y es una devoción, por uno baila por fe, no por el lucirse para que lo mire la gente, qué sé yo.
Bueno, ¿y usted por qué, señora Marlene, comenzó a bailar?
Mire, a mí me gustó y lo hago porque lo hago con mucho amor, con mucha fe, porque he sido promesante varios años y todavía no quiero hecho promesa, qué sé yo, pues mi papito ya no está, pero...
¿Pero cuál fue el motivo por qué usted entró al baile gitano, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué la motivó? ¿O porque era un baile nuevo? ¿O porque usted quiso ofrecer alguna cosa a San Andrés?
Sí, por lo mismo. Eso, por lo que yo quise hacer promesa. Quise para promesarle, qué sé yo, para que me ayude y siga yo danzando hasta cuando ya no pueda más. Me gusta. Y me entusiasmé y me quedé.
¿No le cansa saltar? ¿No le cansa?
Sí, me cansa. Ahora que estoy operada. Fíjese que yo me fui de aquí a operarme, yo llegué a operar con el parche en la espalda y empecé a bailar. Y como que, no sé, como que él me mejoró. Y ya después terminamos de bailar, qué sé, y me sentía bien, no sentía ni un dolor. Ahora de repente las piernas a veces me fallan también, pero igual me gusta.
Igual sale, o sea, igual le danza su patrón.
Igual, y le baila, y sabe usted que cuando yo voy a la iglesia, me emociono mucho, me acuerdo tantas cosas.
Se le aprieta el pecho.
Muy terrible. Me pongo a llorar, no sé, todo me mira, pero no importa, pero yo lo hago con le tengo mucha fe, mucho respeto, mucho amor al santito.
¿No piensa entregar todavía?
No quiero, pero ni pienso entregar porque no quiero, porque no es como entregar de un día para otro, porque son 44 años, no quiero, a veces quiero y a veces no.
Por la borda, como dicen los marinos.
Claro, entonces cuando yo le prometí a él que cuando yo le dije cuando le voy a bailar hasta cuando recién entre, le voy a bailar hasta cuando mis piernas ya no me den más, pero llorando se lo dije yo a él. Y así es, porque no quiero, no pienso
cuando
entregar.
Cuando uno está bailando, se olvida de todo.
Sí.
Yo la gente a mí me conoce a mí, que yo fui guía del baile, bailé tantos años. Yo bailé con 180 kilos.
Sí.
Uy,
ya yo era el doble. Hoy, en estos momentos estoy en 90.
Puro pomelo nomás.
Puro pomelo. entonces yo me acuerdo. Yo recuerdo.
Puro pomelo, un cigarrito.
No cigarro, no pomelo.
¿Cuál es la otra? Morrón.
Entonces, y no podía saltar.
No, uno lo hace. Se olvida de todo.
Uno yo lo hace con fe.
Claro.
Están ahí con la gente, uno está bailando nomás.
Eduardo, tú has vivido momentos muy complejos de salud, tuviste un accidente. Me recuerdo cuando nosotros recién llegamos aquí a Pica a cumplir funciones, tuviste un accidente. Sí. Pienso que a veces motivos faltan para poder estar danzando al
fe,
santo.
Mira, que le ayuda.
Accidente, la familia... Año 2003, 2014, me ha pasado por muy buena suerte. Pero llega noviembre y uno se da las ganas.
Y te ves envuelto y bañado por el espíritu.
Claro.
Mira, y de repente... Uno piensa que
estamos en realidad que vemos a Eduardo bastante emocionadito.
Muy
y
emocionado.
Pero yo pienso, Dardo, que tú tienes que tomar esto con mucho gozo y con mucha alegría, porque es la respuesta de Dios. Sí. Es la
y con mucha fe también.
Y
sí,
con mucha fe. O sea,
uno piensa que le falta hacer cosas acá. ¿Por qué te dio la oportunidad?
Es porque Dios te quiere. Sí. Y porque San Andrés también, como buen intercesor y primer apóstol, también te quiere mucho.
¿Sabes qué me recuerdo yo? Que de la pregunta de antes, que lo fue, lo ha sido lo más difícil para el baile. Yo creo que entre los pequeños que se acuerdan de una fiesta San Andrés cuando vino el terremoto del año 76-79, una víspera, un 29.
Sí.
Fue un terremoto en el año 70 que cayó fiesta y la gente, uno venía a la plaza y la gente durmiendo con la imagen de San Andrés afuera de la iglesia y la gente en la plaza durmiendo. Marcelo, yo te hablo, yo tendría unos 8 años, 7 años, años 76, 79, si alguien no me diga bien la fecha. Ese año, a esa fiesta fue invitada una diablada. Te voy a contar una historia que de repente yo la conozco, la viví y la conozco. Y la conozco por de boca en boca de los viejos. Los viejos antiguos, sí. Los viejos son muy de ritos. De,
por transmisión oral.
De transmisión claro. Oral. De, sí. Entonces, cuentan. Yo no sé si fue efectivamente sí, así, pero cuentan. Vino una diablada.
Sí.
Vino una diablada. Por el terremoto, la pared donde tenían la diablada guardadas todas las máscaras, las caretas, sí. La pared se cayó y rompió todas las... Hizo trizas todas las máscaras. Y la diablada que venía, no sé si era de afuera, quiso que el pueblo le pagaran... Cuentan que quiso que el pueblo se repusiera toda esa pérdida.
No, el pueblo no tiene la culpa de que haya habido terremoto.
Pero de ese entonces decían que a San Andrés le gustaban los diablos.
Sí. Tenía que dejar la careta afuera.
Claro, que no tuviéramos diablos. No,
pues.
Con el tiempo, por esto quiero contar la historia, por eso yo digo es tradición y es fe.
Sí.
Con el tiempo se forma la primera diabla pequeña.
Laicus.
Los laicus, la que está la señora, la nieta de la señora Nelly Cayo.
La Leida Gómez.
Sí. Yo sé que le costó. ¿Por qué? Porque está esa es la mentalidad del pequeño antiguo. Los diablos no pueden
echar
a San Andrés
iglesia.
No le gustan
claro,
los diablos.
No puede.
Porque en ese terremoto pasó eso.
Eso pasó.
Fue en el año 1976.
Entonces, mira, la señora Leide, como yo te comentaba fuera del micrófono, la señora Leida, la abuela de ella era la segunda persona que tomó el baile moreno.
Claro.
La columna vertebral que te hablaba yo. De todos los bailes de tradiciones son columna vertebral moreno y gitano. Y ella formó ese baile que gracias a Dios salió. Ahora los laicos están formados. Ya no sé cuánto, 3,
pero 4, para San Andrés.
Para San Andrés.
Eso parece que...
Y esa como nube que decía que a San Andrés no le gustaban los diablos.
No sé.
Es un decir de antiguo.
Para algunos mitos para algunos leyendas, pero simplemente para nosotros es la tradición de fe y devoción a San Andrés, señora Tica. Bueno, me imagino que usted también tiene sus motivos grandes, ha sido alférez, bailarina, ahora su hijo es el caporal del baile.
En el baile. Mis cuatro nietas que también bailan en el baile gitano.
No es una casualidad, aquí hay un sentimiento de por medio. ¿Por qué?
Bueno, yo empecé a bailar, te digo yo, Marcelito, por una devoción tan grande que yo tenía.
¿O la tiene aún?
La tengo aún. No, yo no alcancé a cumplir mi promesa. Me faltó un año. Pero mi hijo, cuando entró a bailar, yo le prometí a San Andrés. Le dije, padre, le dije yo, si mi hijo baila en el baile gitano, él tiene que cumplir la promesa que me faltó. Y así fue. Mi hijo cumplió su promesa. Él le hizo una promesa a nuestro patrón San Andrés. La cumplió. Y él siguió bailando. Le prometió al padre San Andrés bailarle por su tío, Moisés Amas. La cumplió y él sigue bailando. como te digo, ahora mis cuatro nietas que están bailando. Fue por devoción. Y como te dije de nenante, Marcelito, mi hijo va a cumplir 30 años bailando en el mismo baile. Nunca él ha querido entrar a otro baile, no. A él le gustó el baile gitano y sigue en el baile gitano.
Nosotros agradecemos bastante los bailes antiguos. Este es el segundo baile más antiguo de la fiesta. Sí. Baile moreno, baile gitano, porque también, gracias a ustedes, han ido naciendo los otros bailes, porque los mismos bailarines, danzantes...
Fuimos los primeros.
Se han ido integrando a otras cofradías.
Sí, pues eso es lo bueno, lo que yo digo. Uno, la gente acá en Pica no tiene que estar, ay, va a salir un baile, no. Tiene que estar contento porque...
Apoyar.
Porque le da más la celebración del patrón, más realce a la fiesta. Más realce. Claro. También hay que indicarle a los caporales, a los guías, que también le enseñen un poco más de nuestro patrón.
Claro, por
supuesto. Tú sabes que la fiesta de San Antonio de Mixcoac se celebra en tres partes del mundo.
Claro.
Ya. Entonces, acá había un diácono, ¿te cuento algo más? Había un diácono que falleció, que fue en el periodo de él donde la iglesia tuvo problemas de derrumbe.
¿Aldo está ahí?
Aldo está ahí.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse.
Aldito está ahí.
Aldo está ahí.
Tenemos un contacto telefónico. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Aló, ¿cómo le va? Buenas tardes. Aló. Aló, buenas tardes. No me escucha, parece. No me escucha. A ver, vamos a ver si podemos establecer el contacto. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Ah. No, parece que no nos podemos comunicar. Bueno, vamos a ver si nos... ¡Aló! ¡Aló! Mueva la cajita atrás, de repente. A ver, mueva algo atrás. Ahí la cajita. A ver, vamos a ver si podemos conversar con la persona. A ver, ¡aló! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno, no parece que no nos escucha la persona. No nos escucha. ¿Y qué pasó con la época del diácono Aldo Stay?
Don Aldo era un diácono porque en ese tiempo no teníamos cura. No había cura en Pica. Después de haber tenido Padre Arroyo, otro padre más que no me recuerdo. Me recuerdo a Padre Arroyo porque bautizó a varios del baile, a mí me bautizó, casó a varios del baile. Entonces el diácono se dio la ¿cómo se llama? La tarea de ir a enseñar. En ese tiempo existía el moreno, el gitano y el sambo, a enseñar la historia de San Andrés.
O sea, eso se llama evangelización.
Evangelización.
Eso se llama un trabajo pastoral.
Pastoral.
Y yo le voy a decir una cosa, que actualmente el padre Agustín, el padre Sebastián se han dedicado bastante a eso, de que los bailes religiosos se vayan evangelizando, porque no olvidemos que esto no es una fiesta folclórica ni es un carnaval, es una fiesta religiosa, religiosa, sí, religiosa, en religiosa, donde nosotros nos ligamos con el Señor.
Y uno lo lleva con fe en el corazón.
Así es.
Sí, pues si le bailas por algo, no bailas por gusto.
Por eso que cuando uno pregunta por qué usted baila San Andrés, uno nunca va a poder explicar todo, porque es algo tan, tan nuestro, tan de fe, tan del alma, tan del espíritu, tan superior, superior a cada uno de nosotros.
Sí, pues.
Fíjense que nos quedan súper poquitos minutos. Yo les quiero agradecer, Eduardo, señora Nelly, señora Marlene, por haber estado con nosotros. Y hablando de bailes nuevos, quiero saludar a la señora María Villagra, que está comenzando con su morenada. El otro domingo venía de regreso de Iquique, y estaban ahí en la cancha donde está la plaza
Diego Almagro,
ahí estaban ensayando ahí, pero poniendo harto color. Dice que nos va a invitar a la inauguración del baile y al del estandarte. Dice que son buenas.
Sí.
No, le saludamos cariñosamente, ¿ah? Porque le ha tocado mucho sacrificio también sacar adelante su baile a la señora María Villagra, que tiene un tremendo corazón.
Todos los bailes cuestan para sacarlos, pues ellos se beneficia.
Por eso le pide el apoyo a la gente.
La gente apoya los bailes religiosos, porque ellos aportan con su devoción, con su fe, con su esperanza. Ellos, así como para todos los católicos, la oración es el pilar fundamental de nosotros que somos la iglesia, los bailes religiosos también son el pilar para la tradición y devoción de un pueblo.
Claro. Sí, igual que Marcelito, para la víspera, antiguamente la víspera era excelente, porque mi papá y mi abuelito hacían los globos que se tiraban. Ahora ya está.
El toro tampoco, ya no sale el toro, ya no. No, ya
el
no,
año
ya.
pasado lo sacamos. Acuérdate, con luz, el año pasado. El año pasado lo sacamos nosotros.
Con nosotros lo.
Sí. El año pasado.
Son tradiciones que se han ido perdiendo, lamentablemente no se han ido perdiendo, pero yo creo que ahí va también, yo siempre lo he dicho, el hincar. ¿Por qué? Porque Matilla, por hacer una relación, hay dinamitazos y en Pica no.
En Pica no.
Porque antiguamente se tiraba las dinamitas.
Empezaba el 1 de noviembre. Ya estamos ya. La primera, y eran dinamitazos, y todos los domingos eran dinamitazos. Ahora con lo que pasó en Santiago por las cosas de Maipú, ¿se acuerdan de los Juegos Artificiales? Hubo toda una ley, un cambio de recambio de ley y todo, y ya se han ido perdiendo estas tradiciones. Pero yo creo que...
No es porque la gente y el alcalde no quiera, sino es por ley. Lamentablemente a veces... situaciones que están lejos de nuestro alcance nos pueden afectar a nosotros. Claro. Bueno, Dios quiera que con prudencia esto se vaya retomando.
Porque antes, Marcelo, antes a todos los días, a las 12 del día, tocaban los truenos. Y la campana de la iglesia, ahora no.
Mire, por último, la campana de
la
iglesia.
La campana ya han de tocar.
Bueno, vamos a hablar con el padre. Vamos a hacer una gestión ahí y hablar con el padre Sebastián, con el padre Agustín ahí para que suenen las campanas.
A las 12 del día.
Y la misa de 8.
Eso.
A la misa de
8. Porque había una misa después de la. Cuando era rompí el día, se hacía una misa de 8. Yo me acuerdo, porque uno debería chico, ¡ay! Desde la misa viene el padre Arroyo. Pero teníamos misa de 8.
Claro, pues. Claro. Bueno, esas cosas no se pueden perder porque son propias. Señora Marlene, señora Tica, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Igualmente.
Gracias, señora Marlene.
Por su acogida, por haberlo atendido.
Oiga, ¿por qué? Gracias a ustedes por estar con nosotros.
Igualmente a ustedes.
Y espero que no se pierdan. Ahí vamos a estar acompañándoles. La radio va a estar transmitiendo la fiesta de San Andrés. Claro.
Bueno, antes de despedirlos, darle las gracias por haberlo recogido y recibió aquí Marcelito en la radio. Para que la gente, como dije antes, sepa la historia, cómo se forma un baile religioso.
Sí. Porque muchos no saben cómo es.
¿Y quiénes lo formaron? ¿Cuál es
su origen? ¿Cómo se fundó?
¿Y cuánto costó formarlo también?
Exactamente. Eso es lo bonito.
Yo quedo en la siguiente conclusión, de que un baile religioso se crea con amor.
Claro, con amor.
Y con fe.
Con fe y amor.
Eduardo.
Bueno, agradecer a la radio este espacio, como dijo Cecilia Montaño y como lo dijo la Chencha también, la Luisa, para que la gente conozca, como tú dices, un poco más del baile, la gente que está atrás de un baile, porque no es decir, oye, quiero formar un baile y hacerlo. También que sepan que nosotros también, los que somos como la cara visible, que vamos a poner la cara para pedir plata o para hacer un bingo, también le estamos enseñando a nuestros hijos que estas tradiciones que son del pueblo, porque esto en la ciudad no se ve, estas tradiciones que son del pueblo se hacen y se viven. Entonces, es agradecer que cuando que algún bailarín, alguna persona va por allí, está pidiendo algún tipo de ayuda, para el baile la den. Su plata va a ser bien gastada. No estoy de acuerdo, sí, como yo, como bailarín, como viejo bailarín, en gastar tanto por banda. No estoy de acuerdo. O arreglar algún asunto de ese estilo. No sé, usar más las bandas, ampliar la cobertura de baile, que se ganen bien la plata. Yo sé que también tienen familia detrás. Estamos de acuerdo.
Claro.
Estamos de acuerdo. Pero también darnos cuenta que, oye, de las fiestas que hay para el interior, de los bailes, acá en Pica, las bandas que vienen a Pica son las menos que tocan. Y eso te lo doy confirmado. Entonces, tratemos de que la asociación de baile ponga, no sé, que de alguna forma que las bandas participen más de la fiesta, participen.
Claro.
No, que toquen y se vayan. Y te quedan.
Como por ejemplo unir a todas las bandas y poder hacer un concierto de banda con los temas típicos de acá de la zona.
Sí, pues,
no sé, pero yo sé que se gasta, yo sé que como tú dijiste que hay que tener banda porque le da más realce, está bien, pero también el gasto es bastante.
Hay que también...
saquen cuenta que son algo de 25 millones que se gasta en una fiesta.
Claro que sí.
Y en estos momentos, como está la vida, nos cuesta.
Está difícil, no hay un sacrificio.
Ahora, ¿y otro grupo para este año para los Valperios? Pues están. Hay un grupo que se formó acá también.
De la isla, pues me parece que está la gente de la isla.
Están ahí los.
Otro grupo.
Ahí con. Encabezado por mi buen amigo, el maestro Saponar.
Saponar,
mi primo. Es mi primo Saponar.
Saludo ahí para el maestro Saponar que ya está trabajando. Nos vamos.
Ya pues.
Nos vamos, muchas gracias por todo. Hemos estado con los morenos, hemos estado con los tincos, con los caporales.
Pido un favor, si me puede tocar el himno San Andrés.
Bueno, antes de retirarlo, vamos a cantar la canción de la retirada del baile gitano. Padre San Andrés, padre pescador. Padre San Andrés, padre pescador. Para tus gitanos eres salvador, para tus gitanos eres salvador, eres salvador. Los que se retiran son tus gitanitos, los que se retiran son tus gitanitos. Pero volveremos, oh Padre bendito. Pero volveremos, oh Padre bendito, oh Padre bendito.
En Radio Lagar hemos presentado San Andrés, el gran patrono. La historia, el tiempo y la fe de nuestros bailes religiosos. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves a la misma hora en Lagar, contigo siempre.